Otra de nuestras compañeras del Tomba, nuestra movilera, la Mailén. ¿Por dónde andás, Mailén? Hola, hola.
Bueno, Marce, sí, vinimos a Casa de Gobierno precisamente porque hay novedades con proyectos de ley. Ayer hablábamos justamente de uno que ingresó a la legislatura. En ese sentido era en el marco de seguridad. Ahora, bueno, justamente tiene que ver con proyecto de ley para la creación e implementación del sistema de administración pública digital de la provincia. Y para eso vamos a conversar con Facundo Bifi, que es director general de modernización de la provincia, y preguntarle de qué trata este proyecto, justamente, que más o menos yo ya le he ido comentando, tiene seguramente que ver con la digitalización, pero vamos a consultarle. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, como bien decías, el proyecto se denomina el Sistema de Administración Pública Digital. Si bien el nombre no resulta muy pomposo, lo que pretende crear es un ecosistema digital de integrabilidad o interoperabilidad. Esto lo hacemos con el afán de seguir modernizando y avanzando en aquellos sistemas de provisión de servicios públicos con incorporación de tecnología. De alguna manera lo hemos hecho en otros en otras áreas, como en la Dirección General de Escuela a través de la incorporación del GEM y en el sistema de transporte con el Mendotran. Este es una aplicación más que vamos a implementar a los efectos de mantener la provincia a la vanguardia. Por supuesto, lo estamos haciendo en Mendoza para que la provincia siga liderando este proceso de modernización, pero es ni más ni menos que lo que han hecho muchos países en Europa, cuyas implementaciones han salido muy bien. Del mismo modo, estamos buscando equiparar lo que plantea la IRAM 17.610 en los principios, entre muchos dedos, el principio de transparencia para el administrado, el principio de igualdad ante la administración para el administrado, el principio de digitalización y, por supuesto, el principio de solo una vez, que nos parece que es uno de los pilares más importantes que tiene este ecosistema que estamos creando. Lo explico brevemente, el sistema del principio de solo una vez lo que busca es que aquella administración que requiere algún papel o alguna certificación previa, si esa certificación, ese papel, ese trámite lo emite otro organismo de gobierno, no obliga al ciudadano a proveer ese papel, sino que haga los esfuerzos necesarios para interactuar con sus pares y tener a disposición la información pertinente.
¿Y va a estar todo cargado?
La intención es que empecemos, el primer pilar es generar las interacciones puertas adentro de la organización entre los organismos para no cargar al ciudadano con la tarea de llevar y traer papeles todo el tiempo, pero en la segunda arista lo que buscamos es simplificar la gestión para el mismísimo ciudadano y en virtud de lo que vos decías, por supuesto, ahorra mucho tiempo en términos de gestión, pero probablemente también ahorre mucho tiempo en términos de los pagos que tiene que hacer el ciudadano porque la mayoría de las administraciones van a estar automatizadas.
Todo más con fácil, seguramente, más veloz para el tipo de contrataciones.
Bueno, ese es un poco el punto en el fondo, aplicando el sesgo de profesión de la economía, es lo que en la literatura se denomina el costo de transacción. Nosotros lo que estamos buscando es bajar el costo de transacción tanto para las personas físicas como para las personas jurídicas. Cuando nosotros promovemos una digitalización, una modernización, sistemas más ágiles, lo que hacemos es bajar uno de los tantos costos que tienen las empresas, que es el costo de transacción, en términos del tiempo que implican y también de la onerosidad de los trámites.
Tenemos dos ejemplos. Hoy por hoy, ¿cuánto tiempo más o menos demora hacer todo esto y cuánto demoraría o cuánto piensan que puede llegar a demorar, hablando de que se ahorran tiempo?
Bueno, la ley de alguna manera compromete a todos los poderes, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial, compromete también a los organismos descentralizados e involucra también a las empresas de participación estatal. Invita a los municipios a adherir. El plazo que está estipulado en la ley, el original, es de 12 meses, es decir, que nosotros esperamos que en menos de un año esto ya esté dando sus primeras señales de avance, pero está estipulada una prórroga con razones fundadas en las cuales vamos a ser muy estrictos porque lo que queremos promover es que efectivamente las organizaciones se revisen hacia adentro, revisen los procesos y los procedimientos, vean qué se puede mejorar y eso redunda en el ciudadano. No menos importante es decir que ya venimos transitando un camino con esto, lo que estamos haciendo con esta ley es transparentar el trabajo que ya venimos haciendo de hace rato, y de alguna manera es de comunicar que lo que estamos explicitando en la ley ya hemos verificado que se puede hacer y lo venimos haciendo en organizaciones tales como Registro Civil, en DPJ, en la interacción con ATM, y tiene sentido, funciona, como además digo, ya está implementado en otros lugares.
¿Qué voy a hacer con las compras virtuales? ¿Qué cambio habría a partir de ahora?
Bueno, la ley, entre otras cosas, me gustaría terminar, tiene un capítulo donde obliga de alguna manera a las administraciones públicas a revisarse, a simplificar proceso y procedimiento, pero también ofrece al ciudadano una plataforma llamada Mendoza por Mí, donde el ciudadano va a poder gestionar digitalmente buena parte de los trámites que hoy tiene que hacer en manera presencial.
Bueno, Marce, ahí está.
Dame, Mailén, cuando puedas, danos con Facundo Bifi. Nos gustaría hacerle algunas consultas, profundizar un poquito sobre todo el sistema digital y la conectividad del Estado hoy en la actualidad. Porque hay cosas que todavía no funcionan del todo bien en el Estado y se avanza y se avanza y se avanza en la digitalización de la administración, que está muy bueno, pero me parece que la conectividad no acompaña mucho. Así, si podés darnos a Facundo Bifi después, cuando termine la conferencia de prensa, te lo vamos a agradecer, Mailén.
Sí, podés, está bueno lo que decís, Marce, porque justamente hablando fuera de aire un poco con los chicos aquí que los tenemos presentes, entre ellos Facundo Bifi, justamente quien escuchábamos hace minutos nada más, hacían referencia a esto, ¿no? A este problema que muchas veces la gente, claro, primero que hay personas que todavía si se quieren, no se adecuan a lo que es justamente el tema de la conectividad y hacer los trámites de manera digital, por eso muchas veces eligen la parte presencial, pero después también que las páginas funcionan mal. Ahora lo voy a poner en altavoz, Marce, si te escucha, porque ya tenemos justamente a Facundo con nosotros, que acaba de terminar esta conferencia de prensa, para poder justamente consultarle lo que nos está comentando al aire.
Hola, Facundo, buen día, ¿cómo estás? Marcelo Torres te saluda, ¿cómo andas? ¿Bien?
¿Qué tal, Marcelo? Muy buenos días.
Bien. Es muy bueno ver un Estado cómo avanza en este sentido, ¿no? De facilitarle los trámites y la vida a la ciudadanía. En realidad, ese debe ser el objetivo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo está el soporte de conectividad en el Estado? Y le agrego algo más. Hemos tomado conocimiento que, no todas las escuelas existe una conectividad acorde a lo que necesitan los docentes, incluso para entrar en el GEM, que muchos de ellos utilizan sus datos personales, sus teléfonos, que la conectividad a veces funciona por horas y demás. Quizás no sea un tema específico tuyo, pero digo, el tema conectividad, ¿cómo va a ir acompañando todos estos avances que son buenos de parte del Estado? Pues no funcionan, no van de la mano muchas veces.
No, tenés razón, Marce, digamos, de alguna manera para que la digitalización pueda existir, necesitamos de conectividad. En principio esta ley es mucho más amplia que estrictamente la conectividad. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es generar un ecosistema de interoperabilidad o integrabilidad, a los efectos de que las organizaciones se conecten entre sí para tener toda la información que requieran del ciudadano a disposición y dejar de utilizar al ciudadano como un cadete que lleva papeles de aquí para allá. Uh-huh. En segundo orden, y sin esquivar tu pregunta, por supuesto, nosotros estamos trabajando en la conectividad. Hemos hecho una licitación para las dependencias públicas, empezando por los colegios. Esa nueva licitación está en pleno proceso de conexión. Me llama la atención que haya algunos establecimientos todavía con dificultades, pero...
¿Vos sabés, Facundo, que son ahí establecimientos del centro? Que vos decís, bueno, los que están un poco alejados, uno puede llegar a entender, pero del centro...
Lo entiendo. La novedad que tiene el sistema que estamos implementando es que nosotros ahora podemos estar monitoreando en tiempo real lo que está sucediendo con el consumo de los servicios de conectividad en cada una de las escuelas. Es decir, que tenemos un reporte prácticamente diario y del ancho de banda al que están accediendo. Por supuesto, son todos servicios que están tercerizados y en el caso de que no funcione, lo que hacemos inmediatamente es apercibir a la empresa prestadora. Pero déjame decirte que no es un tema que tengamos desatendido y que, por supuesto, si queremos que todo esto suceda, necesitamos de buena conectividad.
Sí, las clases comienzan ahora dentro de poquito, me parece central o nos parece central esto. Y por último te aprovecho, no siempre podemos hablar con vos, Facundo, el tema de la canasta básica que se toma para determinar el nivel de inflación en Mendoza. ¿El de Mendoza comparado con el de la Nación tiene cambios? ¿Hay modificaciones? ¿Hay diferencias importantes? ¿Qué es lo que tiene más peso en Mendoza respecto de la Nación? Si son los servicios, si son los bienes. Todo esto bueno, para más o menos darnos una idea de por
no,
qué...
No. En principio, recordá que esto lo hemos conversado muy al principio de la gestión, cuando Mendoza no tenía ni siquiera índice de precios al consumidor.
Sí.
Que nos hicimos un esfuerzo enorme por construir el índice de precios de Mendoza. De ese momento a esta fecha nosotros hemos hecho trabajos técnicos con el INDEC para converger en una misma canasta. Es decir, que la canasta que releva Mendoza es en cantidad de productos y en ponderaciones es la misma que releva el INDEC. A su vez, hemos convergido en metodología de medición porque teníamos algunas diferencias.
Ajá.
Lo que sí sucede, Marce, es que después el INDEC publica el aglomerado Cuyo. Y bueno, ahí juegan los regionalismos que puedan tener San Juan y San Luis, y ni que hablar cuando lo comparás con el IPC nacional. Si me preguntás, creo también, y esto forma parte del sistema estadístico nacional y la definición la tiene que dar INDEC, todavía estamos trabajando con una canasta que ha quedado relativamente vieja.
Ajá.
Si vos me preguntás, hoy la canasta del IPC tiene mucho peso en alimentos y bebidas y no tanto en servicios.
Ajá.
Y yo creo que en una actualización de canasta ganaría participación servicios, no sustituyendo alimentos y bebidas de ninguna manera, pero sí que ganaría participación. Y esa actualización la debe comandar y la debe liderar INDEC, porque si no vamos a caer en el mismo problema de años anteriores. La diferencia del IPC de Mendoza y La Nación, y todos los meses explicando las diferencias de uno y otro índice.
Gracias, Facundo, que tengas buen día, muy amable.
Por favor, Marcelo, hasta
luego.